Bienvenidos a Cantando la Historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cantando la Historia, aquí por FM Universidad. Bueno, y el programa pasado lo habíamos terminado con la Asunción de Raúl Alfonsín, con un fragmento de su primer discurso después del triunfo. Y vamos a continuar con todo lo que se viene. Decíamos que las cosas no estaban todas bien. Durante las primeras semanas de la presidencia radical y a tono con la campaña electoral, la cuestión de los derechos humanos continuaba siendo el tema predominante en la escena pública. En el mensaje inaugural ante la Asamblea Legislativa, el nuevo presidente reactualizaba la teoría de los dos demonios para prometer la derogación de la ley de autoamnistía, que será efectiva el 29 de diciembre por ley 23.040, y el sometimiento a la justicia de los responsables por violaciones a los derechos humanos de acuerdo al principio de los tres niveles de responsabilidades. Pocos días después, el mandatario sancionaba los decretos 157, 158 y 187, mediante los cuales ordenaba respectivamente la persecución penal de distintos jefes guerrilleros, el procesamiento de las tres primeras juntas militares por parte de la justicia. Los primeros meses de gestión estarán atravesados por una tensa calma en la que declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas reivindicando la lucha antisubversiva, si bien eran corrientes, no pasaban de una leve radicalización discursiva. Por caso Aguado Benítez, comandante del Cuerpo Quinto, advertía sobre un posible rebrote de la subversión y sostenía que ahora está de moda acusar y condenar prima facie a quienes tuvieron la responsabilidad de la lucha antisubversiva, pero lo van a tener que probar. Esto lo decían en el diario La Razón, del 13 de enero de 1984. La tensa calma comenzará a resquebrajarse poco después. Durante el mes de junio se producirán en Córdoba, provincia ya tradicional en la gestación de conflictos militares, dos episodios que desencadenarán la primer crisis militar. Desde la asunción del presidente, ambos tendrán como protagonistas a subordinados rebeldes que se negaban a reconocer las órdenes de las autoridades civiles. El 25, un grupo de oficiales respaldados por el general Mansilla, comandante del Cuerpo 3, se amotinarán para protestar contra la prisión preventiva dictada sobre dos oficiales en actividad, los capitanes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Pedro Mones Ruiz, ambos estrechamente vinculados con el general Luciano Benjamín Menéndez. La rebelión será muy eficaz. El juez se declarará incompetente, remitirá el expediente al CONSUFA y los capitanes quedarán en libertad. También en junio, Mansilla se negará a permitir el acceso a las instalaciones del Cuerpo 3 a miembros de la CONADEP. Bueno, todo esto se iba produciendo en los primeros días, ¿no? En los primeros meses, del gobierno de Alfonsín, y habíamos dicho en algún momento que el presidente agarraba un fierro caliente. Las canciones de ese momento eran estas.
De noche, compañera, canta un himno.
Durante el gobierno de Alfonsín, los principales organismos relacionados con la cultura fueron ocupados por figuras y personalidades relacionadas con ese campo, como por ejemplo el actor Luis Brandoni, en la asesoría presidencial en temas de cultura, el escritor Pacho O'Donnell, como secretario de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, Carlos Gorostiza, en la Secretaría de Cultura de la Nación, Miguel Ángel Merellano, en ATC. ATC era Argentina Televisora Color, lo que antes y después fue Canal 7, hoy la televisión pública. Todas estas transformaciones de base alentaron la verdadera idea de cambio, pero aún así la reprobación de las películas seguía vigente. Por este motivo, se votó en el Congreso la Ley 23.052, que estableció la abolición de la censura cinematográfica que durante casi 30 años había coartado la libertad del público y la creatividad de los autores. En 1984 hubo 24 estrenos. El primero en democracia fue Camila, de María Luisa Bemberg. A partir de ese momento, muchas de las películas intentaban reflejar a través de sus historias los años de la dictadura militar. Con la vuelta a la democracia, poco a poco las diferentes expresiones artísticas y sus creadores, que habían estado censurados o exiliados, pudieron plasmar sus ideas libremente e intentar reconstruir el patrimonio cultural argentino. La gente estaba ávida por leer, ver y escuchar. Y los creadores, cineastas, músicos, escritores, ávidos de mostrar y cantar verdades. Ya vamos a llegar a esos que querían cantar verdades, a su manera. Pero también hubo una explosión. Yo te comentaba en el programa anterior que después de la asunción de Alfonsín se empezaron a generar fiestas populares en diferentes barrios, por lo menos de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, en donde había espectáculos gratis. Y entonces allí empezó a surgir una nueva movida que después se extendió hasta la televisión y dura hasta nuestros días, que se llamó la movida tropical. Le decían cumbia, pero era algo, un híbrido, porque la cumbia, la música folclórica colombiana, era otra cosa. Pero nosotros teníamos a gente que se dedicó a hacer ese género, a la manera argentina, y de repente empezó a tener miles y miles de adeptos. Vamos a escuchar ahora, así como en los 60 escuchamos al Club del Clan, ahora vamos a escuchar a los cuatro, creo yo, máximos exponentes de ese género en aquel momento, en la década del 80, que son Ricky Maravilla, Alcides, Gladys la Bombo Tucumana y Antonio Ríos.
Pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes. Ese secreto, que me lo diga. Tal vez, muchacha, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? Yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta y no me dan ni la hora. Se lleva todas, no deja ni una. Yo como un tonto miro la luna. ¿Qué tendrá el petizo que yo aquí no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado, porque nunca me lo cuenta. ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas?
¿Qué tendrá ese petizo?
La pata, porque el petizo
tiene mucha plata.
Thank you.
decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás,
y lo que escuchábamos era a Ricky Maravilla haciendo Que tendrá el petiso, Alcides cantando Violeta, Gladys la bomba tucumana, la pollera amarilla, y Antonio Ríos con Nunca me faltes. Y bueno, esto era parte de la cultura que explotaba también en esa década y que no pararía, porque eso fue un negocio muy redituable y se empezaron a multiplicar los solistas y los grupos que empezaron a explotar ese género. Salían como chorizo. Aparecían, duraban, grababan 2, 3, 4 discos, un par de meses, y desaparecían y aparecían otros nuevos. Y eso fue un negocio multimillonario. Pero no fue efímero, porque eso también generó que la música de a poquito fuese mutando. Estaba la gente, bueno, la gente que le gustaba el rock. Bueno, pero igual el enfrentamiento estuvo hasta la misma gente del rock. El que escuchaba Los Redondos criticaba al que escuchaba a Soda Stereo y viceversa. cuando los músicos en realidad eran amigos y tocaban juntos y a cada uno le gustaba la música del otro. Bueno, así que imagínense la grieta, por usar un término nuevo, que había entre los rockeros y los cumbieros. Pero ¿qué pasó? Eso después con el tiempo, y lo vamos a ir viendo a medida que pasen los programas, va a ir mutando. Y tenemos bandas hoy en día que ya cuando uno me, por ahí mis hijos me escuchan hablar a mí de eso no es rock, qué sé yo, el rock es de lo que hacía Spinetta con Pescado, ¿no? Me dicen, vos pareces el abuelo tanguero que cuando te dice que Piazzolla no es rock. Bueno, una cosa sí, porque hoy tenés grupos como La Bersuit, como Capanga, como Los Auténticos Decadentes, que vos los ves en una batea o están catalogados como rock, y bueno, mezclaron todo, fue todo un fusionamiento de música que terminó en eso, pero empezaban por ahí, empezamos por estos que acabamos de escuchar, y por supuesto que ahora se van a venir los otros, los que han venido del interior y los que surgieron del underground porteño. Te quiero contar un par de cositas más de los primeros desafíos de Alfonsín, porque todo tiene que ver con todo, y después seguimos escuchando más música. Por ejemplo, el 12 de enero de 1984, el presidente Alfonsín ofrece su primera conferencia de prensa. Nunca antes un presidente se había presentado ante el periodismo de esta manera, sin cuestionarios previos ni temas prohibidos. Pero también este mes, el gobierno sufre su primer revés parlamentario, cuando el Senado rechaza su proyecto de ley para democratizar la vida sindical con elecciones internas controladas por la justicia y la representación de las minorías. El contraste provoca la renuncia del ministro de Trabajo, Paulino Mucci, y su reemplazo por Juan Manuel Casella. Jorge Triaca, ¿te suena? Y Saúl Ubaldini anuncian la unificación de la CGT bajo la conducción de este último, que desde entonces acosará al gobierno con paros parciales o generales. La inflación de este año ascenderá casi el 700%, pero las exportaciones aumentan a 8.500 millones de dólares contra 5.000 millones de importación. La deuda externa, según revela el Ministerio de Economía Bernardo Greenspun, asciende a los 45.000 millones de dólares. Isabel Perón realiza una breve visita al país y es proclamada presidenta del justicialismo. En las filas de este partido se producen fricciones internas y una reunión realizada en el Teatro Odeón es matizada con incidentes violentos. Se descubre una bomba en el avión en el que la expresidenta debía regresar a España y el artefacto fue desactivado. Hay inundaciones en Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero. En Buenos Aires, una banda comete tropelías en la calle Florida y los porteños sufren una invasión de mosquitos y una epidemia de conjuntivitis. El gobierno crea el Plan Alimentario Nacional, el PAN, que proveerá de alimentos básicos a la población carenciada. También restablece los aportes patronales para el Fondo Nacional de Viviendas. Se convoca un Congreso Nacional Pedagógico para tratar el problema de la educación, se disuelve el ente de calificación cinematográfica y se prohíbe toda forma de censura contra el séptimo arte. Además, el gobierno firma con 17 partidos un acta de conciencia para crear un marco propenso al régimen democrático. En septiembre, unas 70.000 personas acompañan a los miembros de la CONADEP para entregar al presidente los resultados de su investigación. Según la comisión, hay por lo menos 8.960 desaparecidos. En tanto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas afirma la legitimidad de los actos y directivas del proceso durante la lucha contra la subversión. Este pronunciamiento llevará al gobierno a buscar otras instancias judiciales, el enjuiciamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Para solucionar definitivamente el litigio con Chile sobre el canal de Beagle, se convoca un plebiscito no vinculante. Esto provoca un amplio debate en la opinión pública. Provoca gran impresión la discusión pública entre el canciller Dante Caputo, que defiende el laudo papal, y el senador Vicente Leonidas Sadi, que lo ataca. Finalmente, más de 10 millones de ciudadanos se pronunciaron por la aceptación del laudo y 2 millones y medio por su rechazo. Con este aval, el Congreso sancionará en 1985 la ley que pone final al conflicto. Pero, en el ámbito de la música, desde Rosario van a llegar Juan Carlos Baglietto, con su aire trovador. En su banda estaban nada menos que Fito Páez y otros talentos como Silvina Garré y Rubén Goldín. Los Twists, liderados por Pippo Cipollati, fueron los iniciadores de una corriente musical fresca, divertida, con letras bailables, simples y alejadas de la canción contestataria de años atrás. Las chicas de Viudas e Hijas de Rock and Roll siguieron ese camino. Miguel Abuelo volvió al país y rearmó Los Abuelos de la Nada, esta vez con Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Cachorro López, Polo Corbella y Gustavo Basterrica. Todos componían y cantaban en esa banda que se aprovechaba del punk, pop, funk y reggae. La onda pop se insertaba con éxito con Miguel Mateos, como uno de los líderes de un estilo en principio muy criticado por los rockeros, pero luego aceptados. Así que empezamos. A ver, yo te nombré a Juan Carlos Baglietto y a Fito Páez. Decían sus cosas a través de sus canciones en forma poética, el primero, y el segundo un poco más crudo. Vamos a escucharlos entonces. Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda, y Fito Páez, Ciudad de pobres corazones.
La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el Sri Lanka venida. Los días cantan la historia del hombre a borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia.
Con un amor,
sin un amor,
con la inocencia y la ternura que florece a veces. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes.
Yeah.
1984 va a ser un año brillante en el campo cultural. Como te decía, María Luisa Bemberg presenta su película Camila, Juan José Susid, Asesinato en el Senado de la Nación, David Lipsick, La Rosales y Los Chicos de la Guerra, Evocación de Guerra de Malvinas, la obra Misterio Bufo de Darío Fo, que se exhibe en el Teatro San Martín, es atacada por grupo de militantes católicos. Y la Secretaría de Cultura porteña organiza conciertos y recitales en plazas y otros lugares públicos, que era lo que te comentaba hoy. Aparecen Montoneros, La Soberbia Armada de Pablo Giussani, Perón, biografía escrita por el historiador estadounidense Joseph Page, y Perón y el Go de Roberto Bottage. Por otra parte, todo el país se regocija con el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina al científico argentino César Milstein, cuyos trabajos constituyen avances en la lucha contra el cáncer. Y ahora sí, vamos a escuchar esas bandas que te decía, que vienen a traer toda la música bailable, todo el pop, y que, bueno, con mucha ironía, hablan de cosas que pasaron y que siguen pasando en aquel momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar Los Abuelos de la Nada en una canción de Calamaro que se llama Mil Horas, y que por ahí los que éramos pibes no entendíamos de qué se trataba, pero era un soldado de Malvinas que estaba ya sentado arriba de una piedra. Después vamos a escuchar a Los Twists, la banda de Pipo Chipolati, hablando de Pensé que se trataba de cieguitos, irónicamente, obviamente, el Falcon verde que andaba dando vueltas por ahí y había unos señores con anteojos. Y después, Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, que estaban hablando de el Fondo Monetario Internacional, algo que nos duró mucho, mucho tiempo y que ahora hemos vuelto otra vez. Vamos a escuchar a estas tres bandas, a divertirnos un poco y a reflexionar sobre las letras.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan frío como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
todos contra la pared, rapidito contra la pared, Fernández, apúrese.
Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos. Trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches.
¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es?
Todo seguido. Me invitaron a subir al Ford.
Baba umau mau, umau mau, 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 baba umau mau. Hoy me vi en el espejo y respiré.
Mis amigos no me llaman y me siento.
Entramos en el año 1985, ya estamos cerrando el programa de hoy. Un informe del Departamento de Estado enviado al Congreso de Estados Unidos afirma que es el primer año en el que no se ha perpetrado ningún crimen político en la Argentina desde 1968. La inflación sigue avanzando y el 28 de abril, en un acto en Plaza de Mayo, el presidente Alfonsín hace saber que el país deberá enfrentar tiempos difíciles e incluso una economía de guerra. Después, el ministro de Economía, Bernardo Greenspun, es reemplazado por Juan Vital Surruil. El 14 de junio, Alfonsín anuncia la puesta en marcha del Plan Austral, que compromete al gobierno a no realizar nuevas emisiones monetarias y por el que congela precios y salarios y crea una nueva moneda. Se trata del Austral, un equivalente a 10.000 pesos argentinos y que tiene paridad con el dólar. El plan económico es aceptado por gran parte de la opinión pública y la inflación se reduce drásticamente. En un viaje a Estados Unidos, el presidente, salteándose las normas del protocolo, contesta el discurso de bienvenida de su colega norteamericano, Ronald Reagan, con una improvisación. Alfonsín señala las consecuencias de la política exterior estadounidense. Y en Hudson anuncia un plan para facilitar las inversiones extranjeras en la producción de petróleo. En las elecciones legislativas realizadas en noviembre, el radicalismo obtiene el 43% de los votos, seguido por el justicialismo, que consigue el 34%. El partido del presidente ha triunfado en todos los distritos, menos en Corrientes, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. Y entonces empezó a sonar una banda, liderada por Miguel Mateos, llamada SAS, que va a ser luego telonera nada más ni nada menos que de la banda Queen, cuando viene a la Argentina. Y a partir de ahí tendrá una meteórica carrera, como decían mis ancestros, una meteórica carrera dentro del panorama del rock nacional, que lo va a llevar a hacer giras por Norteamérica y por toda Latinoamérica. Estoy hablando de SAS. Cerramos el programa de hoy con este grupo, haciendo Tirá para Arriba, y yo me despido hasta el próximo programa de Cantando la Historia. Chaucito, que les vaya muy pero muy bien.
Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me sexual la deriva y esta loca ilusión que
mentira.